Podcast, Radio Nacional de Colombia. Entre líneas, con Eduardo Otálora.
Empezamos el tercer episodio dedicado a la vida y obra de Juan Gabriel Vázquez. En esta larga conversación hemos conocido su gusto por el fútbol. También nos habló del tiempo que vivió en París buscando formarse como escritor y conversamos además sobre su interés por tejer lazos entre la literatura y la historia. Así vamos conociendo a uno de los autores más importantes de la literatura colombiana contemporánea. Muestra de ello son los premios que ha recibido, entre los que se cuentan el Premio Alfaguara 2011 por la novela El ruido de las cosas al caer, dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el sexto Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana que otorga la Universidad AFIT por el libro de cuentos Canciones para el Incendio y el Premio Roger Calois en 2012 en Francia por el conjunto de su obra. Continuemos la conversación hablando ahora sobre su más reciente novela, Volver la vista atrás, que cuenta la vida del director de cine colombiano Sergio Cabrera y la de su hermana Marianela, y a través de ellas, la vida de su familia, sus devenires políticos y también la historia de un país en donde las guerrillas empezaban a tomar fuerza.
Yo creo que ahora, mirándolo con cierta perspectiva, Volver la vista atrás es el resultado de varias búsquedas. Una es la obsesión que he tenido siempre, que me ha perseguido siempre, que están todas las novelas, la obsesión de contar ese espacio de nuestra experiencia humana, ese espacio donde la historia se cruza con las vidas íntimas, donde la política tiene un efecto en nuestras vidas privadas, que es lo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Desde los informantes. Lo que pasó con esta novela puntualmente fue que mis conversaciones con Sergio Cabrera, a quien yo había conocido a principios de siglo, digamos en el año 2004 más o menos, pero no me acuerdo, no he logrado acordarme en todos estos meses de estar hablando de esa novela, no he logrado acordarme cuándo nos conocimos exactamente. Pero para el momento en que yo volví a Colombia, en el 2012, después de 16 años por fuera, ya Sergio y yo éramos amigos y él estaba viviendo en Bogotá. De manera que nos empezamos a reunir ¿no? socialmente. Y en esas conversaciones casuales fue saliendo para mí poco a poco una revelación de una vida profundamente interesante, llena de anécdotas raras, curiosas, que dominaban una conversación, ¿no? Las comidas con Sergio eran muy curiosas porque él es tímido, es una persona tímida. Y cuando todo el mundo estaba hablando apasionadamente de cualquier otra cosa, él soltaba una anécdota pequeña como, claro, eso me recuerda cuando yo era guardia rojo del ejército de Mao. Y entonces, por supuesto, ahí la conversación se va al diablo y uno empieza a hablar de Sergio Cabrera. Y como eso, hubo mil cosas. Y yo me fui dando cuenta entonces de que su vida tenía este carácter exótico, inusual, muy interesante. Pero además, y esto era lo importante, de otra cosa. Me fui dando cuenta de que su vida era un ejemplo perfecto de lo que yo había perseguido con mis personajes de ficción hasta ese momento. Con Carlos Carballo en La forma de las ruinas, con Gabriel Santoro en Los informantes y con Ricardo Laverde en El ruido de las cosas al caer. Sergio Cabrera era otro de esos. Era un hombre cuya vida ha recibido el impacto, digamos, de la historia, de las fuerzas, de la historia y de la política, y en este caso de la ideología. Y eso había trastornado su vida por completo. Le había hecho prácticamente descarrilarse. Y entonces ahí me pareció clarísimo que había que contar eso, que había que eso podía ser una novela.
Caballero, ¿le podría usted decir a los colombianos qué es lo que pasa aquí?
Mire lo que está pasando aquí ahora. Y todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal.
Entonces nos sentamos de una manera más o menos disciplinada a que él recordara frente a mi teléfono lo que había sido su vida como primer paso para tratar de escribir esa novela. Luego hay un momento importante del que he hablado más bien poco, que es una circunstancia muy curiosa, es una historia muy, muy curiosa. Cuando nos sentamos por primera vez realmente, no fue con el proyecto de hacer un libro, de que yo hiciera un libro, sino de que yo escribiera un argumento para una película que él iba a hacer. A él, una productora china, Sony China, le había propuesto que imaginara una historia, que se inventara pues un proyecto para hacer una película de ficción basada en su experiencia en China, su experiencia como occidental en la China de los años 60. Y él me pidió a mí, por lo que ya habíamos tenido ciertas conversaciones informales, por lo que yo estaba tan interesado en su vida, me pidió a mí que me inventara la historia. Para eso fue que nos sentamos por primera vez, para que él me contara su vida en China y yo inventara un argumento a partir de eso para presentarles a los productores. Entonces yo inventé la historia de un guionista de telenovelas que viaja a Beijing y cuando está en Beijing, todo esto está sucediendo en mi estudio en el año 2014. Cuando mi personaje viaja a Beijing, le llega ya la noticia de que su papá acaba de morir en Bogotá. Y él utiliza el hecho de estar en Beijing, invitado para un encuentro de escritores de telenovelas, de libretistas de telenovelas, utiliza eso como pretexto para no venir al entierro, para decir, yo no voy a ir al entierro porque estoy acá y no puedo, etcétera, etcétera. Esto era una historia inventada por mí en el año 2014. Y lo curioso fue que 2 años después, en el 2016, en octubre, muere el padre de Sergio, Fausto Cabrera, cuando Sergio está en Lisboa, a punto de salir para una retrospectiva de sus películas en Barcelona. Y Sergio utiliza en ese momento su invitación a Barcelona como pretexto para no volver a Colombia al entierro de su padre. En ese momento, cuando murió Fausto Cabrera, yo le mandé un WhatsApp de condolencias. Y él se demoró 3 o 4 días en contestarme, lo que era muy raro. Llegué a preocuparme un poco. Y cuando me contestó por fin, me dijo, me he demorado un poco en contestar porque estoy muy impresionado con el hecho de yo haber imitado en la vida real lo que tú habías imaginado para un personaje hace 2 años, ¿no? Con el hecho de que yo haya tomado la misma decisión hoy en la vida real que tu personaje de aquella historia tomó en el año 2014. Y eso fue muy importante para mí, porque ahí pensé que no solo Sergio era un personaje con una historia y una experiencia de vida profundamente interesantes, sino que además él mismo, hoy en el presente, tenía una relación difícil, tensa, ambigua, complicada con su padre, con la memoria de su padre, consigo mismo. Y todo eso para un novelista es un llamado, ¿no? Ahí, en ese momento, yo decidí, bueno, esto tiene que ser una novela. Y ahí seguimos, entonces, varios años hablando ya con el proyecto del libro hasta que me puse a escribirla durante la pandemia.
Para que se vea la contundencia de esa imagen de la que nos acaba de hablar Juan Gabriel, acaba el inicio de Volver la Vista Atrás. Según me lo contó él mismo, Sergio Cabrera llevaba 3 días en Lisboa cuando recibió por teléfono la noticia del accidente de su padre. La llamada lo sorprendió frente al jardín de la Plaza del Imperio, un parque de senderos amplios y empedrados donde su hija Amalia, que por entonces tenía 5 años, trataba de dominar la bicicleta rebelde que acababa de recibir como regalo. Sergio estaba sentado junto a Silvia en una banca de piedra. Pero en ese instante tuvo que alejarse hacia la salida del jardín, como si la cercanía de otra persona le impidiera concentrarse en los detalles de lo sucedido. Al parecer, Fausto Cabrera estaba en su apartamento de Bogotá, leyendo el periódico en el sofá de la sala, cuando se le ocurrió que la puerta de la casa no tenía puesto el seguro, y al levantarse bruscamente, sufrió un desvanecimiento. Nayibe, su segunda esposa, que lo había seguido para pedirle que volviera a su silla y no se preocupara, pues el seguro ya estaba puesto, alcanzó a recibirlo en sus brazos antes de que Fausto se fuera de bruces contra el suelo. Enseguida llamó a su hija Lina, que pasaba unos días en Madrid, y era Lina quien ahora le daba la noticia a Sergio. «Parece que ya va a llegar la ambulancia», le dijo. «¿Qué hacemos?» «Esperar», le dijo Sergio. «Todo va a estar bien». Pero no lo creía de verdad. Aunque Fausto había tenido siempre una salud envidiable y la fortaleza física de alguien 20 años más joven, también era cierto que acababa de cumplir 92 años muy cargados, y a esa edad todo es más grave. Las enfermedades son más amenazantes, los accidentes son más perniciosos. Seguía levantándose a las 5 de la mañana para sus sesiones de Tai Chi Chuan, pero cada vez con menos energía, haciendo concesiones cada vez más notorias al desgaste de su propio cuerpo. Como no había perdido ni una pizca de lucidez, eso lo irritaba enormemente. La convivencia con él, por lo poco que sabía Sergio, se había vuelto tensa y difícil, y por eso nadie se había opuesto cuando anunció que se iba de viaje a Beijing y a Shanghái. Era un viaje de 3 meses a lugares donde siempre había sido feliz y en el cual sus antiguos discípulos del Instituto de Lenguas Extranjeras le harían una serie de homenajes. ¿Qué problema podía haber? Sí, hacer un viaje tan largo a una edad tan avanzada podía no parecer lo más prudente. Pero nadie nunca había convencido a Fausto Cabrera de no hacer algo que ya se le había metido en la cabeza. De manera que fue a China, recibió los homenajes y volvió a Colombia listo para celebrar su cumpleaños. Y ahora, pocas semanas después de regresar del otro lado del mundo, había sufrido un accidente en la distancia que va del sofá a la puerta de la casa y estaba aferrándose a la vida.
Yo decidí que valía la pena escribir este libro si lograba hacer 2 cosas. Primero, hacer un trabajo de exactitud y de precisión que se convirtiera casi que en un homenaje a la vida real de Sergio, ¿no? y a su memoria, que es muy impresionante. Entonces, como era un libro sobre ciertos momentos de la historia, la guerra civil española que vivió su padre, pero también, sobre todo, la revolución cultural en China que vivió él, y luego el paso por la guerrilla colombiana, pues en algún momento me pareció a mí importante, y esto es algo que he creído siempre, pero nunca me había encontrado con la situación de estar escribiendo sobre un personaje real. Me pareció que era tan importante y tan digno de mi atención y de mi rigor, no sé, tener una fecha bien en la historia de la revolución cultural o tener correctamente el nombre de un, no sé, un político chino o los datos de la guerra civil o lo que fuera. Todo eso era tan importante como la marca de cigarrillos que Sergio estaba fumando el día en que con 15 años cogió a su novia de la mano, a su novia yugoslava. Todos esos detalles para mí se volvieron tan importantes como los grandes detalles del marco histórico y se volvió igual de importante entonces respetarlos, ¿no? Tratarlos con cierto rigor, llegar hasta donde pudiera en la confirmación periodística, porque era una labor periodística de estos detalles. Todo eso forma parte, digamos, de una relación con la realidad que a mí me importa mucho. Yo lo que quería hacer con esta novela era, como digo, eso y al mismo tiempo otra cosa. Al mismo tiempo, construir con ese material de datos concretos, ¿no? Construir un espacio donde yo pudiera meterme por medio de la imaginación, de la intuición, por medio de mi interpretación de lo que es la persona de Sergio Cabrera y la de su hermana Marianela Cabrera y la de su padre Fausto Cabrera, meterme con la imaginación en sus conciencias, en sus emociones, en sus psicologías, y tratar de entenderlas y tratar de contar el mundo desde ahí. Y por alguna razón, para mí, esto segundo, que era lo más importante, ese era el libro que yo quería contar, ¿no? El contar el mundo desde la conciencia y la sensibilidad y las convicciones políticas y las emociones y la moralidad de estos personajes. Me pareció que la única manera de hacer esto era si el mundo de afuera era lo más exacto posible. Es decir, construir el mundo de afuera con toda la exactitud y la precisión y el rigor de que fuera capaz, era la única manera de tener cierta libertad para interpretar estas vidas por dentro, para asignarles emociones y revelaciones y transformaciones sentimentales y enamoramientos y desencantos y dolores de esos que pasan por dentro. Entonces, bueno, eso desde ahí sale el libro.
Como se va notando, uno de los encantos que tiene volver la vista atrás es el trabajo de investigación. Ese trabajo de campo que le permitió a Juan Gabriel Vázquez construir una historia sólida, donde todos los detalles suman para que el lector tenga una experiencia de inmersión en la memoria de Sergio Cabrera y Marianela y toda su familia. Hablemos sobre los viajes que realizó, sobre lo que se podría llamar su trabajo de inmersión.
Estuve 2 veces en China, una antes de que comenzara el proyecto y otra después. Y bueno, la de antes me sirvió porque se quedó en la memoria y me sirvió, pero sobre todo la de después, que fue una visita que hice Me parece que en el año 2014, ahora ya no me acuerdo bien exactamente, pero ahí ya yo estaba consciente de que la vida de Sergio Cabrera iba en algún momento a ser un proyecto mío. Y entonces, pues, conscientemente estuve visitando la ciudad con lo que sabía, que no era mucho, y fijándome en cosas y hablando con la gente. Hablé con gente que lo había conocido a él o que lo conocía a él. Así que bueno, esa visita sí que existió.
Y el acceso a los diarios, al de Marianela, al de Fausto, a la carta que le dejó Fausto a sus hijos cuando se volvieron para Colombia, ¿eso te lo compartió la familia y tú trabajaste sobre ellos, o ahí también hay ficcionamiento?
No, ahí no hay nada de ficción, y eso era parte también del pacto con el lector. La novela es, en ese sentido, es una novela absolutamente documental. Todos los documentos que salen ahí son reales y están reproducidos pues tal como yo los recibí. Primero estuvo lo que guardaba Sergio. Sergio me dio en algún momento del proceso, cuando el proceso se iba volviendo más o menos serio, me dio una carpeta con una cantidad de documentos, entre los cuales estaba esa carta famosa que les escribió Fausto cuando se devolvía de China a Colombia, y les dejaba esta carta de 20 páginas como una especie de manual de instrucciones para sus hijos adolescentes, ¿no? Sergio tenía 15 años y Marianela 13 cuando se quedaron solos en China, o 16 y 14. Sergio me dio esa carpeta con la idea que podía servirme para inventar una situación. Nunca se imaginó, me lo ha contado después, nunca se imaginó que yo los iba a reproducir en la novela. Pero es que como documentos son tan apasionantes y tan elocuentes también sobre la personalidad del que los escribe y sobre la situación de la familia, que para mí era imposible no utilizarlos. Lo que pasó con Marianela fue distinto y muy interesante para mí. Fue una de las grandes satisfacciones de escribir este libro, fue lo que pasó con Marianela y con su personaje. Yo escribí o tomé notas e investigué para la historia de Sergio durante 7 años, como digo, y empecé a escribir con la idea de que esto era una novela sobre Sergio Cabrera. Y el personaje de Marianela era una especie de personaje secundario que lo acompañaba a él porque era su hermana y porque había sufrido un poco o pasado por el mismo destino por decisión de sus padres, de irse a China cuando ella tenía 11 años, de volver a Colombia para unirse a la revolución y luego de sufrir pues el desencanto y las consecuencias de eso. Ella era un personaje secundario y tenía en realidad muy pocas escenas y navegaba por ahí al fondo de la acción de la novela. Yo creía entonces que la novela iba a tener 250 páginas, que era del tamaño del ruido de las cosas al caer, pero cuando ya llevaba varias páginas de la historia de Sergio, sentí un poco una necesidad más bien novelística, dramatúrgica, de darle un poco de relieve al personaje de Marianela, que estaba demasiado en el fondo. Y entonces le pedí permiso a Sergio, o más bien le pedí a Sergio que le pidiera a Marianela que tuviera una conversación conmigo. Y eso hicimos. Yo llamé a Marianela y estuvimos hablando en una conversación de una hora y luego de dos, en la que yo con cada minuto que pasaba iba pensando: mi novela tiene ahora 300 páginas, ahora tiene 320, ahora tiene 340, porque todo lo que me contaba era no solo fascinante, sino de una densidad moral y de vivencias, de una riqueza humana fascinantes. Y eso es parte de la razón por la que la novela tiene 480 páginas. Es el descubrimiento del personaje de Marianela, que dejó entonces de ser un personaje secundario, una especie de comparsa de Sergio, para volverse un personaje importantísimo en la novela y uno de los centros, ejes de la novela, de los temas de la novela, es Marianela. Y encima de todo, una fuente para mí de admiración inmensa, porque ella ha sido, durante su vida con Sergio, ella ha sido la que más empeño ha puesto en dejar esos años atrás, en olvidarlos, la que carga más, de manera más intensa, un cierto dolor, pues ligado a la experiencia de esos años. Y ponerse a hablar conmigo con esta franqueza, con esta libertad, para recordar, sabiendo que todo lo que estaba diciendo iba a acabar en un libro, para recordar lo que se había pasado en la vida queriendo no recordar. A mí eso me parece de un valor extraordinario. y eso siempre me ha pasado, pero en este caso cobró una relevancia completamente nueva, ¿no? La figura de alguien que hace memoria para que se escriba sus experiencias, aunque lo que había querido hacer durante tantos años era justamente olvidar esas experiencias. Y bueno, eso es algo por lo que tengo una gratitud inmensa.
Una obra tan íntima como Volver la vista atrás remueve muchos rincones de la memoria, no solo del país, sino también y sobre todo de sus protagonistas, Sergio y Marianela. Esa es una experiencia bella para los lectores. ¿Pero cómo recibieron el libro los protagonistas? ¿Cómo la leyeron Sergio y Marianela Cabrera?
Con Sergio había una especie de pacto de que yo le daría a él el manuscrito, la novela terminada en manuscrito, para que él la revisara. Mejor dicho, el pacto era para ir más atrás, que yo iba a escribir con total libertad, como si Sergio no estuviera vivo, sin fijarme en las consecuencias que eso podía tener, porque todo eso podría llevarme a la autocensura. Entonces, el pacto era que yo escribiría con total libertad y luego le daría a él la novela terminada para que él censurara, editara, quitara, hiciera lo que le pareciera necesario con el libro, porque mi intención era evitar causarle sufrimiento, ¿no? Desde luego, contar estas cosas tan difíciles también podía causar sufrimiento y yo no quería eso. Entonces, le entregué a él la novela un poco con, como dicen los médicos, con la obligación, imponiéndome la obligación de no hacer daño, sobre todo no hacer daño. Y Sergio la leyó con, pues, como el director de cine que es, como el narrador que es, con un respeto infinito por mi trabajo de escritor y además, pues, con la satisfacción de encontrar que en la novela se contaba realmente su vida, de que mi interpretación había sido correcta. Entonces no cambió nada, no censuró nada, no quitó nada. Hubo una cosa que prefirió cambiar levemente y luego hubo diálogos en los que él, en un diálogo que hay en la novela con su padre, en los que él metía un par de palabras, metía un par de frases. Y yo me di cuenta de algo muy bonito, muy conmovedor además, y es que él estaba usando mi novela para decirle a su padre cosas que le había querido decir en vida y que no había podido por la razón que fuera. Pero después de eso, la novela se publicó sin que él hubiera quitado ni censurado absolutamente nada. Con Marianela fue distinto. Marianela sí leyó el libro solamente cuando el libro se publicó. Y luego, pues sus reacciones fueron para mí conmovedoras y también una de las grandes satisfacciones que me ha dado esto de escribir libros. Su reacción con la historia que yo había escrito, que fue absolutamente positiva y que además, y esto les pasó a los dos, le permitió descubrir cosas que no sabía. Porque como la experiencia de su familia después de los años en China y sobre todo después del paso por la guerrilla fue tan traumática, tan difícil, hubo una especie de pacto de silencio entre ellos. No se hablaba de esto. Se utilizaban eufemismos para referirse a esos años porque era terriblemente incómodo y hasta doloroso para todos. Entonces crecieron ellos con una especie de silencio ahí encima de la mesa. Y solo con la lectura de mi libro, ahora tantos años después, Marianela se enteró de cosas de Sergio y Sergio se enteró de cosas de Marianela de esa época. Y bueno, que el libro haya servido de vehículo para que estos hermanos que han tenido una relación muy especial, muy estrecha y muy bonita, a estas alturas de la vida estén descubriendo cosas del otro, a mí siempre me ha conmovido mucho.
Los minutos pasaron, las demás ocupaciones del día tocaron a la puerta y la conversación con Juan Gabriel Vázquez debió terminar. Así es la vida, un ir avanzando de charla en charla, con la promesa de que algún día continuarán, pero también con la esperanza de que nunca terminen. Muchas gracias a Juan Gabriel Vázquez por el tiempo que nos concedió, por sus valiosas reflexiones y por la generosidad al abrir las puertas del cajón de historias que están detrás de sus libros.
Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un placer hablar contigo y estar aquí en el programa. Y espero que los oyentes encuentren algo que les guste en todo lo que acabamos de hablar. Gracias.
Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálora Marulanda, con la producción y el diseño sonoro de Daniel Acevedo, para Radio Nacional de Colombia.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.